Hoy vamos a enfocarnos en el libro de Primer Reyes esta mañana. Los ustedes que han estado asistiendo el servicio de las tardes lo van a reconocer como el siguiente capítulo que hemos empezado apenas. Y los demás estamos viendo el tercer capítulo de Primer Reyes. Y siendo de tal forma que espero que sea un poco soltero, que no un sermón que puede quedarse solo, ¿no? Aun si no han escuchado los primeros dos capítulos. Vamos a leer todo el capítulo junto de Primer Reyes, capítulo 3, esta mañana. Déjenos escuchar la palabra de Dios. Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor, y la muralla alrededor de Jerusalén. Solo que el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque en aquellos días aún no había edificado casa al nombre del Señor. Salomón amaba al Señor, andando en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El rey fue a Gabaón y a sacrificar ahí, porque ese era el lugar alto principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre el altar. Y en Gabaón, el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños y Dios le dijo: pide lo que quieras, quieras que yo te dé. Entonces Salomón dijo: tú has usado de gran misericordia con tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. Y has guardado para él esta gran misericordia, que él ha dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Y ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a ese pueblo tuyo tan grande? Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo: ¿por qué has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia? He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ningún como tú después de ti. También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. Y Salomón se despertó y vio que había sido un sueño. Entró en Jerusalén y se puso delante del arca del pacto. El Señor ofreció holocaustos e hizo ofrendas de paz y también dio un banquete para todos sus siervos. Por ese tiempo, dos mujeres que eran rameras vinieron al rey y se presentaron delante de él. Y una de las mujeres dijo: oh, mi señor, yo y esta mujer vivimos en la misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Y sucedió que al tercer día después de dar yo a luz, esta mujer también dio a luz. Estamos juntos, nadie de afuera estaba con nosotros en la casa, solamente nosotros dos, y el hijo de esa mujer murió durante la noche, porque ella se durmió sobre él. Entonces ella se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de mi lado, mientras tu sierva estaba dormida, y lo puso en su regazo, y su hijo muerto lo puso en mi regazo. Cuando me levanté al amanecer para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero cuando lo observé con cuidado por la mañana, vi que no era mi hijo el que yo había dado luz. Entonces la otra mujer dijo: no, pues mi hijo es el que vive, tu hijo es el muerto. Pero la primera mujer dijo: no, tu hijo es muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban ellas delante del rey. Entonces el rey dijo: este dice, Este es mi hijo que está vivo y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, porque tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y el rey dijo, tráeme una espada. Y trajeron una espada delante al rey. Entonces el rey dijo, partid al niño vivo en dos y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el niño vivo habló al rey, pues estaba profundamente conmovida por su hijo y dijo, oh, mi señor, dale a ella el niño vivo y de ninguna manera lo mates. Pero el otro decía, no será ni mío ni tuyo partirlo. Entonces el rey respondió, dijo, dad el niño vivo a la primera mujer y de ninguna manera lo matáis, ella es la madre. Cuando todo Israel oyó del juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. Que el Señor bendiga su palabra, leída y predicada a nosotros hoy. Cuando sé que escucho tu nombre, siempre pienso en la misma cosa. Ese fue cómo empezó una conversación entre un joven y un maestro anterior después de reunirse, habiendo graduado, se había graduado unos años antes. Cuando sé que escucho tu nombre, siempre pienso en la misma cosa. A lo mejor puedes imaginar ese estudiante lo que hubiera imaginado que fuera la cosa, ¿no? Yo siempre fui uno de los inteligentes en la clase, o yo siempre fui uno de los mejores marcas o notas en la clase. Tú pensabas que tenía mucho potencial, pero sigue siendo el maestro. Tú siempre tenías los mejores chistes. A lo mejor esto no es lo que había esperado de su maestro anterior, pero es la verdad. Cada persona llega a ser conocido por algo. Cada persona llega a ser conocido por algo, ¿no? Y a veces en casi una forma legendaria, ¿no? Y eso es cierto de las personas en la Biblia, ¿no? Si yo les hubiera dicho Tomás, a lo mejor tú rellenas con Tomás el que dudaba, ¿no? O la palabra Job, el nombre Job. Tú piensas a lo mejor la paciencia de Job, ¿no? Y si hubiera dicho Salomón, a lo mejor piensas en seguramente la sabiduría de Salomón. Y aquí tenemos en el pasaje que acabamos de leer el origen, la historia de origen en cuanto a Salomón y su sabiduría. Aquí es donde empezó esta leyenda, ¿no? Y cuando usa la palabra leyenda, no quiero sugerir que no sea cierto, ¿no? Entonces vamos a ver ese capítulo hoy, un momento, un ratito, y vamos a ver que este capítulo nos da una información conocida en cuanto al hombre, el hombre Salomón, unas vislumbras en cuanto a su carácter que no encontramos en otra parte, y vamos a darnos cuenta de que algunas de esas informaciones, esos datos en cuanto a su carácter son importantes a nosotros también y que nos ayuden a nosotros como creyentes en Cristo hoy día. Así que tres cosas que quisiera anotar, apuntar a ustedes hoy de nuestro capítulo hoy. Primero es esto. Salomón fue un hombre. Era un hombre con compromisos, varios compromisos que chocaban, ¿no?, entre sí. Vamos a empezar con lo positivo. Versículo 3. Vemos que Salomón amaba al Señor. Salomón amaba al Señor. En otras palabras, fue un creyente. Un creyente verdadero, y alguien ha apuntado a nosotros, han explicado, un comentarista, eso es algo fuera de común que leemos en particular en el Antiguo Testamento, que una persona amaba al Señor, y aquí hay esa explicación, esa descripción dado al carácter de Salomón. Aquí es un hombre que amaba al Señor, que amaba al Dios, y había ciertas cosas en cuanto a su carácter que respaldaba esa idea, ¿no? Lo que seguimos leyendo dice que andaba en los estatutos de su padre David. En otras palabras, había gran cantidad de obediencia por parte de Salomón, en muchas formas en que él había aprendido de su padre David, que había visto a su padre David andar fielmente delante de Dios y había andado también igual. Y esa palabra caminar o andar En las escrituras muchas veces usa para hablar del hecho de que hay una consistencia o constancia más bien que se requiere la vida cristiana. No se trata de correr una carrera rápido, sino maratón y día tras día correr con caminar con él. Y él andaba, caminaba en los estatutos de su padre David. Había cierto nivel de obediencia y vemos también en esos primeros versículos que había servicio costoso, ¿no? Leemos que él había sacrificado mil ofrendas al Señor. Mil ofrendas al Señor. Y de hecho, algunas traducciones dicen que Salomón iba a ofrecer en Gibeón. En otras palabras, eso fue lo que solía hacer, ¿no? Solía hacerlo, ¿no? Él iba a Gibeón y había esa ofrendas, gran cantidad de ofrendas costosas, ¿no? Y esa mostraba su compromiso a Dios verdadero. Y leemos estas cosas sobre Salomón, entonces, y nos damos cuenta de que aquí está un hombre que fue creyente, que amaba a Dios y buscaba al Señor. Pero me pregunto si mientras tú estabas leyendo esos primeros versículos conmigo, que si no fuera un poco incomodidad en cuanto a algunas cosas que leemos. Por ejemplo, leemos, ¿no? Que él hizo un matrimonio, o sea, se casó o arregló matrimonio con la hija de Faraón. Y que este matrimonio fue un matrimonio political que trataba con un trato, ¿no? Una alianza con Faraón, emparentamiento con Faraón de Egipto. Y cuando nos damos cuenta de que Rehoboam, el hijo de Salomón, ya se había nacido en este punto. Más adelante vamos a leer que Salomón reinaba 40 años y que Rehoboam tenía 41 años cuando él empezó a reinar. Aún yo podría calcular para entender que Rehoboam estaba ahí aún antes de que llegó a ser rey Salomón. Eso es lo que nos quiere decir que Salomón ya tenía esposa. Ya tenía esposa. Aquí está entonces otra esposa, segundo matrimonio, que empezó aquí. Y si conoces un poco de tu Biblia, esa parte de Biblia en particular, tú vas a saber que hay unas advertencias contra esto. Podemos regresar al libro de Deuteronomio. Dios había advertido a su pueblo, cuando tú tienes un rey algún día, él no debe ser rey como los reyes de las naciones, quienes multiplican siervos y multiplican caballos y multiplican riquezas y también multiplican esposas. Samuel había advertido al pueblo cuando ellos insistían de tener un rey, estar cuidándose contra desear el rey como las naciones. Como de las naciones, aquí está un comentario pequeño que nos dice, pues, eso está sucediendo. Y luego, junto con eso, tenemos un comentario sobre cómo adoraba. En versículo 2 dice que el pueblo sacrificaba en los lugares altos y nos da razón por qué. Pero luego el siguiente versículo nos dice que Salomón amaba al Señor y andaba en los estatutos de su padre David, aunque, o con la excepción de que sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. En otras palabras, hay un poco de culpa aquí a lo que está haciendo. No está bien eso. Otra vez, si hubieras regresado al libro de Deuteronomio, dice, no debes adorar en los lugares altos como hacían los paganos ante ti. De hecho, debes destruir todos los altares y solamente debes adorar en el lugar más bien que Dios ha designado, solamente donde Dios ha dirigido. Y eso llega a ser un tema, una frase, de hecho, llega a ser algo que encontramos una y otra vez, en que cada rey es medido contra David o puesto al lado de David, diciendo fue parecido a David en tal cosa, tal forma, con excepción de tal área, ¿no? Tal forma. Una de las excepciones es que dice adoraba a Dios en los lugares altos. Nos recuerda a nosotros que no es solamente que Dios quiere que lo adoremos, sino de la forma correcta. Así que hay dos pequeñas campanas de alarma que están sonando aquí en nuestras mentes, en nuestros oídos. Excepto, aunque me recuerda a mí de actualmente he encontrado una serie en la televisión de ese programa de hacer postres en Inglaterra, Reino Unido. Yo he visto, es muy popular, yo he visto unos minutos de eso y los jueces son muy bondadosos, ¿no? Son siempre complementando, halagando a los esfuerzos de la gente que están compitiendo en esa competencia, ¿no? Pero escuchas a ellos complementando y estás esperando que digan el pero o el aunque. Y aquí tenemos eso, tenemos el aunque o excepto o el pero excepto hizo tal cosa, excepto adoraba a Dios en los lugares altos. Ahora, a un lado, es un tipo de ánimo que podemos sacar de la vida de Salomón. Es un hombre de Dios, es un hombre que Dios va a usar de gran forma, es un hombre que va a escribir el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastes, y va a escribir Cantares, el libro de Cantares, y va a construir por lo menos uno de los Salmos. Es un hombre que Dios usó de gran forma, pero sin embargo es un hombre con una naturaleza como la nuestra. Es un hombre que es tentado como nosotros somos, estamos, y es un hombre que cae como nosotros caemos, y nos recuerda a nosotros, mientras, o como dice Pablo, en un contexto un poco diferente, nadie te ha llegado, sino lo que es común al hombre. El tipo de cosas que te intentan son el tipo de cosas que han tentado siempre al hombre, que siempre han tentado al pueblo de Dios. Y nos hace pensar en Romanos capítulo 7, donde Pablo está luchando con eso, ¿no? La idea de que las cosas que deseo hacer, como un hombre en Cristo, como una persona con nueva naturaleza, los tipos de cosas que deseo hacer no los hago. En cambio, hago las cosas que odio, hago las cosas que no debo hacer. Y no es que yo estoy atraído a esas cosas desde mi corazón. Mi corazón dice que debo escoger lo bueno, pero sin embargo no escojo el bueno, después escojo pecar. En cambio, y que nos recuerda a nosotros que simplemente es parte de la batalla que el creyente enfrenta a través de toda su vida. Es un tipo de ánimo a nosotros, ¿no? Porque todos estamos nosotros en la misma batalla juntos. Pero también es una advertencia, ¿verdad? Es una advertencia. Porque estos problemas están acercando, creciendo. Y creciendo, problemas que crecen lentamente. Y esas pequeñas semillas, ¿no? Que en ese momento son semillas. Son pecados, semillas de pecado que han sido plantados. Y a través de la vida de Salomón van a seguir creciendo. Y creciendo, y creciendo. Y como una gran maleza llega a cierto tamaño, es difícil arrancar, ¿no? Es difícil matar. Eso es lo que sucede a Salomón. De hecho, podemos trazar esas cosas, ese amor a las mujeres, ¿no? Nos dice que ama a Dios, pero más adelante nos va a decir que amaba a muchas mujeres. La semilla plantada aquí, que cambia en gran problema. Y luego lo que sigue, ¿no? Esa adoración, esa práctica de adorar los lugares altos, pues yo por lo menos está adorando a Dios vivo, verdadero. Sí, pues bueno, muy bien. Pero más adelante no va a estar adorando al Dios verdadero en los lugares altos, va a estar adorando a los dioses de las naciones en los lugares altos. Él es desviado más adelante, nos dice, en parte por esas muchas mujeres extranjeras. Entonces esas cosas pequeñas en su vida han llegado a ser grandes cosas. Y esto es algo que vamos a ver en la historia de Salomón. Entonces, tráselo conmigo en las semanas que vienen. vamos a ver mucho de lo bueno en la vida de Salomón, pero otra vez el escritor no nos va a dejar olvidar que aquí estaba un hombre que permitió el pecado crecer y estos pecados llegaron a tener gran poder en su vida. Y a lo mejor podemos decir que llegase a maestrarlo, dominarlo y lo previno de llevar gloria a Dios, llevar el fruto que hubiera traído y llevado como un seguidor del Señor. Así que esas cosas pequeñas llegan a ser cosas grandes. Aquí está un hombre con compromisos contradictorios, ¿no? Así que el llamado a ti y a mí, desde esos primeros versículos, es cuando vemos los pequeños pecados, que empecemos a luchar contra ellos cuando estén pequeños. Antes de llegar a tener raíces tan profundas en nuestras vidas en que casi no hay otra cosa que podemos hacer, pues podemos clamar al Señor y nos va a ayudar, pero vamos a batallar, va a estar enredado en nuestros corazones sintiendo que es parte de nosotros. Así que tenemos aquí una advertencia desde la vida de Salomón, un hombre que tenía compromisos contradictorios. Pero vamos a seguir adelante en el capítulo y vemos segundo, número 2, de una forma, en una dirección muy diferente. Vemos un hombre con percepción muy, muy admirable, un hombre con percepción muy admirable. Entonces vemos a Salomón haciendo los sacrificios y él se duerme después de un día largo de adoración, ¿no? Y el Señor aparece a él en un sueño y hace el tipo de hace a Salomón un tipo de oferta que pues las cosas en que de que son los sueños, ¿no? Algo de sueño. Han escuchado de esas como que hadas o historias de hadas o de esas que o de una persona que o criatura que te da tus deseos. Aquí está ese tipo de oferta, ¿no? Pídeme lo que sea, lo que quieres y yo te lo doy. Lo que Dios le dice. Me hace pensar a mí qué pediría yo. Y a lo mejor domingo a la mañana mi respuesta sería una cosa. Pero a lo mejor jueves en la noche, en la tarde, otra cosa, ¿no? Nos dice algo mucho en cuanto a nuestro carácter, ¿no? Pídeme lo que quieres, ¿no? Entonces vemos la respuesta de Salomón, ¿verdad? Y quiero que observen tres cosas aquí rápidamente que él muestra que tiene buena percepción, que es muy perceptivo. Él ve la misericordia de Dios, ¿no? Él reconoce la misericordia de Dios en esto. Él usa la palabra del pacto aquí cuando dice en versículo 6. Versículo 6 aparece dos veces, nuestra traducción aparece misericordia y bondad, o misericordia dos veces aparece. Esa idea de amor, del pacto, de alianza, amor eterno, constante. La primera cosa que dice Salomón cuando responde a decir, Señor, tú has mostrado gran misericordia a David y a mí, según tu pacto. Que amor y bondad y misericordia tan grande según tu pacto. Y él reconoce eso. Y eso lo vimos la semana pasada en el primer res 2. Aquí está el corazón de cómo Dios se relaciona, se revela a su pueblo. Esa idea del pacto, que Dios hace promesas que guarda sin importar las consecuencias. Que él conserva sin condiciones. Yo seré tu pueblo y yo seré tu Dios, más bien, y ustedes serán mi pueblo. Yo te voy a bendecir y te voy a ser una bendición a las naciones. Y más adelante, ¿no? Todo lo que hemos escuchado antes. Y Salomón reconoce, ve la gloria y la belleza de esto. Y yo me pregunto si tú dirías lo mismo, ¿no? Que una de las cosas en cuanto a crecer en Cristo es aprender las riquezas del Evangelio. Como nosotros, o mientras nosotros tenemos comunión en su palabra y llegamos a conocerlo mejor y mejor y darnos cuenta de que Dios está compromisado a nuestra salvación, está compromisado a nuestra bendición, en esa forma de pacto, no promesas, promesas hechas y promesas guardadas. En mi colonia hay una señal de parada, ¿no? Que dice auto siempre está como inclinado, siempre está cayendo en un ángulo, ¿no? Esa señal. Y a veces, a lo mejor estoy en la banqueta caminando con el perro y a lo mejor lo empujo o empujo esa señal porque está cayendo. Y el día siguiente ya se cae otra vez. Y está en lodo, ¿no? Está en tierra suave, ¿no? Ese es el problema. Se cae fácilmente. Está inclinado, se cae, ¿no? Y si Dios, si nuestra salvación fuera así, tan no confiable, no dependible, ¿qué problemas estaremos? Nosotros, en cambio, tenemos un Dios que ha puesto, colocado sus promesas en piedra, en concreto, podemos decir. John Owen lo dijo así, dijo, cuando tenemos a Dios, como nuestro Salvador del pacto, tenemos a Dios triuno compromisado a nuestra redención. Tenemos a Dios al Padre, quien es fiel, que hizo las promesas. Tenemos Dios el Hijo, Jesucristo, que es la gracia de las promesas, que es el contenido de las promesas. Y tenemos al Espíritu Santo, que es quien es el poder de las promesas. Es el quien realiza o ejecuta la cosa, que realiza la cosa, la promesa. Así que el Dios triuno compromisado a nuestro cuidado, compromisado a nuestra salvación, compromisado a las promesas que son hechas a nosotros. Y Salomón reconoce eso y encuentra gran consolación y fuerza en esta verdad. Y espero que lo mismo se puede decir de ustedes, que tenemos un Dios compromisado o entregado a nuestro bien. Así que él percibe las misericordias de Dios, pero percibe también en cuanto a sus propias habilidades. Percibe también en cuanto a sus propias habilidades. Él dice, yo soy un niño, versículo 7, yo soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Ahora, niños y niñas, él no es en realidad un niño, un muchacho. Él tiene 20 años más o menos, ¿no? En este momento. Como hemos visto, ya tiene su propio hijo. Y sin embargo, él es humilde en cuanto a lo que no sepa, ¿no? Lo que no sé, yo no sé cómo salir ni entrar. Muchos de nosotros hemos tenido 12 años antes. Y, perdón, 20 años antes. Y la versión de 20 años de nosotros no éramos conocidos como los que pedían consejos. No fuimos reconocidos por pedir la sabiduría de otras personas. No pensamos que tenemos todo arreglado, sabíamos todo. No, es solamente a través de la experiencia dolorosa que nos dimos cuenta de que no sabíamos todo, no entendemos todo. Y eso es lo que hace más impresionante lo que dice Salomón aquí. Aquí está un joven de 20 años más o menos y confiesa, admite que no sabe lo que hace, es humilde, suficientemente humilde para decir, yo no sé qué estoy haciendo. Así muestra otra vez su percepción, muestra entendimiento y comprensión sobre Dios y su misericordia del pacto y comprensión sobre sí mismo. Yo no sé qué hacer, necesito sabiduría, necesito ayuda, necesito que me guíe alguien, necesito y a lo mejor aquí quisiera apuntar yo que lo que un corazón que entiende es literalmente es un corazón que escucha, que oye, un corazón que oye. Y eso es importante, ¿no? Darse cuenta de que atrás de todo, atrás de la sabiduría, es una perspectiva de una comprensión de que necesito escuchar. Tú has escuchado el viejo dicho, hay una razón por qué tenemos dos oídos y una sola boca, ¿no? Necesitamos escuchar, prestar atención más que hablemos, ¿no? Pero no seguimos siempre, no siempre hacemos eso, ¿no? Necesitamos un corazón que escucha, un corazón listo para escuchar. Y Salomón reconoce qué tan necesitado es. como joven. Me pregunto si nosotros vemos lo mismo en nosotros mismos. Pero luego es perceptivo en cuanto a sus responsabilidades, ¿no? Sus responsabilidades. Él dice, mira, tú me has colocado, me has puesto encima de esa nación, esa multitud, ese pueblo grande, y me has dado esas responsabilidades pesadas. Aquí soy un joven y ahora soy rey y yo necesito ayuda para yo poder ayudar a esa gente. Esta gente. Entonces esa petición, esa, lo que está pidiendo Salomón aquí, puedes ver la madurez de él y dice, yo quiero algo que pueda ayudar a este pueblo tan grande que sirvo. Ese es algo, una comprensión, entendimiento refrescante de liderazgo, ¿no? Yo estoy aquí para bendecir a las demás personas, estoy aquí para ayudar a los demás sobre quienes me ha dado la autoridad. Así que él está pensando en las necesidades del pueblo cuando dice, yo tengo una responsabilidad muy pesada, yo tengo gran responsabilidad de ese pueblo. Entonces llega a ser una petición orientada hacia el reino, ¿no? Él dice, mira, yo necesito esto porque quiero hacer bien a este pueblo. Y aquí creo es donde toda la sección conecta a donde estamos tú y yo en la vida. Nosotros tenemos responsabilidades, ¿no? No somos reyes de nada, pero tenemos responsabilidades sobre otras personas. Hay gente que dependen en nosotros, que dependen de nosotros. Hay gente que podemos bendecir. Hay gente que podemos lastimar. ¿Cuál vamos a hacer? ¿Qué haremos? ¿Vamos a guiar bien? ¿Vamos a ser buen ejemplo a gente? ¿Vamos a ser bendición a gente? ¿O a la gente de mi vida? ¿O va a decir, pues, me dañó, me hizo gran daño? Es algo muy humillante pensar en esto, ¿no? ¿Sabes? Nosotros tenemos responsabilidades muy pesadas a nosotros mismos. Léelas en el testamento, todo eso, uno al otro. Esa frase que repite, esas no son cosas opcionales. Estos unos al otro nos colocan, nos ponen obligación uno al otro, ¿no? ¿Y cómo vamos a cumplir eso? ¿Cómo vamos a realizar esas responsabilidades unos al otro? Es una bendición. Será porque Dios nos va a bendecir, nos va a ayudar. Así que esa es la cosa maravillosa de Salomón, su petición. No es solamente la humillación o la humildad de eso. No es solamente pues que está enfocado en Dios, sino el hecho de que él quiere, él desea hacer bien a los demás. Así que atrás de todo esto, hay el mandamiento, el orden, o esa oferta más bien del Señor cuando dice, pídeme. Y dice, pídeme lo que quieras. Y Salomón dice, dame comprensión, un corazón que comprende. Da, pues, a tu siervo un corazón con entendimiento. Hay una versión del Antiguo Testamento de esto, ¿no? Santiago 1:5. Si alguien de ustedes falte sabiduría, que pida de Dios, que da a todos sin reprender y será dado a él. Pedir y te será dado. Qué promesa tan grande. Qué promesa tan grande para ti y para mí. A mí me gusta sabiduría. Las relaciones en mi familia, por ejemplo, en que no sé qué hacer. A veces cómo interactuar con gente, cómo tener bendición. Y todo eso, pero quiero. Y Señor, necesito que me guíes. Necesito discernimiento aquí. Señor, ¿me darías? Tengo esa situación muy desafiante en mi vida. Puede ser enfermedad, o puede ser una situación en el trabajo, o que es muy desafiante a ti, o con un vecino en que estás intentando amar, alguien difícil con que tratar. Tenemos dificultades mientras intentamos ministrar uno al otro. Tenemos dificultades en eso, desafíos y todas esas categorías. No tenemos esa promesa abierta. Pedir a Dios que da libremente, que es generoso y nunca te va a reprender por pedir sabiduría. Si alguien te falta sabiduría, Entonces, a lo mejor la cosa más importante del versículo es darnos cuenta de que nos falta la sabiduría. Y darnos cuenta de que necesitamos pedirlo a Dios. Hay todo tipo de situaciones espinosas y difíciles, nublados en nuestras vidas, que nos enfrentan jóvenes. Si pueden aprender eso antes de hacer errores, qué bendición será a ustedes. Antes de equivocarte, hacer un desastre. No una pequeña cosa como algo que, sino algo que ves hacia atrás y dices, mira, qué daño hice. Ojalá que tuviera tu sabiduría, Dios. Jóvenes, para poder empezar a orar así, ahora, Señor, dame sabiduría y buscar a gente que parecen ser sabios en tu vida, en tu familia y tu familia en la iglesia, y poder buscar y escuchar y averiguar, pues, ¿por qué parecen que tienen tal entendimiento y comprensión, y intentar cosechar o aprender lo que puedes de ellos, será de gran beneficio a ti más adelante en tu vida. Frecuentemente aprendemos de lo malo, del camino duro, ¿no? Es tan bueno saber que si alguien falta sabiduría, que podemos pedir. Podemos pedirlo de Dios. Así que aquí está un hombre con muy buena percepción o comprensión de sus necesidades. Y la última cosa que queremos ver esta mañana, que ese es un hombre dada sabiduría, destacante, un hombre dado sabiduría, destacante, impresionante. Parece que él está, ya tiene sabiduría, ¿no? Pero ahora es dado esa sabiduría de gran grado, o sea, más cantidad, ¿no? Y sabemos que Dios contestó, respondió a su petición, y la historia que sabemos también, que es una historia en que probablemente muchos de los que tienen muy poca historia de las Escrituras saben la historia de Salomón reuniendo con esas dos mujeres, con un bebé muerto y un bebé vivo, y que es lo que hizo Salomón. Y aquí el autor está aquí diciendo, pues déjame mostrar una historia de evidencia. Es una prueba que Dios sí contestó o respondió a la petición de Salomón. Salomón pidió sabiduría, dame conocimiento y sabiduría. Aquí está la prueba, la evidencia que hizo esto. Es difícil, este caso difícil. No fue cualquier caso que fue el rey, no. Esa es una nación grande, ¿no? Había muchos jueces asignados a decidir más bien los casos. Eso fue un caso muy difícil que subió, si podemos llamarlo así, pasó por los cortes y llegó hasta el nivel del rey. Y podemos ver por qué. Tú tienes a dos mujeres quienes seguramente en esa cultura no hubieran sido considerados testigas fieles, ¿no? Porque eran prostitutas rameras. Tienes el hecho de que es una situación de que ella dijo, pero ella dijo, solamente hay dos testigos, ¿no? Puedes llamar los dos testigos, la persona que está quejando, la persona que está defendiendo. No hay nadie más, no hay otro testimonio, otra evidencia, otro testigo. La mujer A dice tal cosa, la mujer B dice tal cosa. Y Salomón es capaz de discernir lo que está sucediendo y es capaz de hacer el juicio correcto, ¿no? Él saca la espada. Sabiendo que la mujer verdadera hará lo que sea para mantener viva su bebé, aun si significa dejar su bebé, regalar su bebé, discernimiento. El pueblo lo reconoce así, ¿no? Al fin de la historia, en versículo 28, cuando todo Israel huyó del juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. Si hubieras comparado ese versículo a la petición anterior de Salomón en versículo 9 en particular, vas a ver que es tan parecido. Aquí está la respuesta a la petición, la respuesta a la oración. Dios, dame un corazón con entendimiento. Y aquí está el pueblo de Dios reconociendo que Él ha sido dado un corazón con entendimiento. Pero hay más aquí que necesitamos ver. Este lenguaje aquí que se usa es el mismo lenguaje que se usa como los profetas. Mientras los profetas más bien nos preparan buscar al Mesías. Escuchen a Isaías 52, Espíritu del Señor quedará sobre él, Espíritu de sabiduría y comprensión, Espíritu de consejería y poder, Espíritu de conocimiento y temer del Señor, temor del Señor. Su deleite está en el temor del Señor y no juzgará por sus ojos ni decidir a escuchar con sus oídos, sino con justicia juzgará a los pobres y decidir con equidad, justicia. Hay una promesa aquí del Señor Jesucristo y está diciendo, así que Salomón es un tipo del que va antes, un prototipo de Jesucristo. Él reina con juicio. Y Jesús es el que vimos en Lucas 2, ¿no? Que fue dado gran sabiduría. Pablo dice a los colosenses que en Cristo son los tesoros de sabiduría y conocimiento. Así que aquí está la cosa para nosotros, tú y yo, en que debemos regocijar en nuestro Salvador. Nuestro Salvador reina a nosotros bien. Nuestro Salvador, el Rey Jesús, reina y gobierna a nosotros bien. Él reina con sabiduría por nosotros. Él juzga justamente por nosotros. Y no siempre lo vemos. Muchas veces parece difícil creer a veces, pero es la verdad. Es la verdad que Él siempre está tratando correctamente y bien con su gente. En otras palabras, Dios no ha conservado o encerrado su sabiduría. Él ha derramado su justicia sobre su pueblo. Salomón es uno muestra eso, pero Jesucristo es el principal de eso. La sabiduría de Dios derramado sobre su pueblo a través de su Hijo, Señor Jesucristo. Así que nosotros podemos confiar en Él. No hay mucha gente en que sí damos nuestra fe, ¿no? En que confiamos en cuanto a su juicio, pero podemos creer y entender que Dios siempre va a juzgar justamente y sabiamente. Muchos de nosotros recordamos a Gorbachev, no escucha bien su nombre, el gran reformador en los últimos días de la Unión Soviética, con palabras como glasnost y perestroika llegaron a las noticias porque Gorbachev, pero había algo que siempre rehusaba hacer una investigación completa a la corrupción del Partido Comunista en su tierra. ¿La razón? Había sido tanta gente culpable que nadie se quedaría para poder manejar el país, ¿no? Eso fue ya, ¿no? Pero algunos de nosotros sentimos lo mismo en nuestros propios líderes. No hay muchos en que podemos confiar. Pero saber que tenemos un rey en quien sí podemos confiar, no solamente uno que siempre reina bien por nosotros, sino uno que está dispuesto a compartir su sabiduría para que mientras nosotros nos enfrentamos a las dificultades de la vida que nos da a nosotros, la comprensión que necesitamos, que podemos confiar en su sabiduría siendo ejercitada en la vida, cuya justicia podemos confiar. A lo mejor estoy hablando a alguien quien no ha recibido justicia aquí en la tierra. Tú puedes asegurar, si tú correspondes a Cristo, el día vendrá que la última corte de apelaciones va a llegar, Cristo va a sentar sobre su trono y va a juzgar perfectamente justo. Justamente con toda sabiduría. Pero una cosa más que quiero apuntar a ustedes. ¿Quiénes son esas mujeres que aparecieron delante de Salomón? Son prostitutas. Y a lo mejor piensas, pues, si alguien en la sociedad que... alguien con ellos, si alguien en la sociedad que no merece ser escuchado, que no merece preocupación y cuidado y justicia, serán, pues serán personas como esas dos. Pero aquí está Salomón mostrando la compasión de la sabiduría de Dios, la compasión de la justicia de Dios, en que es para el más pobre, el más necesitado y el peor de los pecadores. Jesús era amigo de los recolectores de impuestos y pecadores. Y aquí está Salomón mostrando el corazón, el bondad con corazón abierto de la sabiduría de Dios, en que es para los jefes de los pecadores. Y aquí es interesante, ¿no?, que nunca has visto, observado que en el Antiguo Testamento, una de las formas en que, una de las cosas que es descrito, una de las formas que se describe la cruz, nosotros pensamos en los términos del amor de Dios, mostrar en la cruz misericordia y gracia, pero Pablo apunta a nosotros, enseña a nosotros más bien que la sabiduría de Dios se manifiesta en la cruz. La sabiduría de Dios se manifiesta en la cruz. Y aquí está esa sabiduría de compasión, esa sabiduría que cuida, esa sabiduría que es llena de compasión y muestra a esas mujeres y a ti y a mí. Para que tú y yo, sin importar quién seamos, podemos entregarnos, podemos confiar a Dios en cuanto a nosotros mismos, que no sea solamente un juez justo, sino un juez compasivo y sabio, el Cristo que está dispuesto a escucharte. Déjanos darle gracias. Por favor, póngase de pie mientras oramos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias que servimos a tal Dios que no mantienes encerrado su sabiduría, sino ha derramado su sabiduría como sobre nosotros en su gran amor, que ha mostrado al mundo la sabiduría de Dios en la cruz, que ha mostrado tu cuidado y compasión sobre los más débiles y el más rechazado y pisoteado, el más pecaminoso. Ha ofrecido tal sabiduría y compasión a ellos, un Dios que juzga con compasión y bien. Y con sabiduría pedimos, Señor, que nos ayudarías a confiar en ti mientras nos enfrentan cosas en la vida que no parecen bien o que no entendemos. Pedimos que ministres a nosotros en medio de esto. Ayúdanos a conocer, reconocer, saber que tú eres el Dios con toda sabiduría, nuestro Salvador. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.